Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Deportes en COPE Alicante desde ahora 3:25 de la tarde y hasta las 4 para analizar cómo viene este jueves 9 de noviembre que nos deja el parte médico de Nico Espinosa en lo que al Hércules se refiere. Se confirma que hay una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Es una lesión de grado 1, es la buena noticia, es la lesión más leve que puede haber a nivel muscular y el Hércules no aclaraba mucho en ese comunicado que ha hecho el club pasada las 12 del mediodía, hablaba de pendiente de evolución. Bueno, hemos hablado con diferentes especialistas y la sensación que hay es que un mes y medio no se lo quita a nadie, ¿no? Sobre todo en el caso de Nico Espinosa, que hay que llevar especial prudencia con su recuperación por los antecedentes que hay. Bueno, pues seguramente sea más mes y medio que un mes, ¿no? Sensación de que va a estar difícil verle antes de final de año, ¿eh? Va a ser difícil verle antes de final de año. Lo importante es cómo está su cabeza también para la recuperación, así que nos vamos a detener en el programa de hoy de cómo puede ser esa recuperación de Nico Espinosa después de sufrir ante la Nucía el pasado domingo una nueva lesión muscular. La buena noticia, que la lesión es en la pierna no operada. Ya sabéis que hace 9 meses le operaban de una grave lesión muscular en la derecha. Esta es la pierna izquierda, con lo cual, bueno, pues por ahí parece que debemos ser optimistas. Un Hércules que sigue preparando el partido del domingo a las 6 de la tarde en el Olympic de Tarrasa. Juega el Hércules ante el Tarrasa, un Tarrasa que en teoría debería estar llamado a ocupar zona de playoff, pero que arrancó muy mal la liga, destituyó al entrenador, cambió de entrenador, ahora parece que compite mejor, que ha mejorado y que incluso se ha metido en la segunda ronda de la Copa del Rey después de eliminar al Albacete. Así que llegamos a Tarrasa seguramente en un buen momento para el Hércules, evidentemente, pero también en un buen momento para el equipo catalán. El partido es a las 6, hay tiempo de juego en la cadena COPE desde las 6:20, como siempre. Vamos a hablar también de cómo está la última hora de ese incidente grave que sucedió en Santa Pola en un partido de juveniles y del que os venimos hablando durante toda la semana. Santa Pola, juvenil A contra el juvenil B del Jove Español. El Jove Español, ya sabéis, que ha denunciado una agresión de un futbolista del Santa Pola a su futbolista Enzo, con graves consecuencias, al menos en los primeros días, inconsciente en el nada más recibir esa supuesta agresión, con mareos, con dolor de cabeza, con vómitos, con visitas constantes al hospital para realizarle pruebas. Y el tema, ya sabéis, que está en vías federativas y en vías judiciales. Hay una demanda, tanto una denuncia en este caso del Jove a través de la Federación. La Federación ya ha dado parte y ha abierto diligencias y ha dado parte a ambos clubes para que den su versión de los hechos. Y luego hay una vía judicial con la denuncia de la madre de este menor de 17 años que denuncia una agresión por parte de un futbolista del Santa Pola. Bueno, ayer anoche el Santa Pola hizo oficial un comunicado. Nos hemos puesto en contacto con el Santa Pola para conocer también su versión. El Santa Pola se ciñe única y exclusivamente al comunicado de anoche, un comunicado en el que os voy a sintetizar rápidamente. Niega rotundamente que un jugador del juvenil, de su equipo juvenil, agrediera a otro del Jove Español. Niega completamente los hechos, pide respeto para su equipo, para el club, para la imagen del club y se reserva la opción de emprender acciones legales contra aquellos que, bueno, pues hayan dañado la imagen del Santa Pola o la de este chico, el futbolista en este caso, acusado. Acusado con esa denuncia por parte de la madre y también acusado por parte del Jove a través de la federación, del comité de competición. Así que el caso se va a resolver en los tribunales y será un juez quien dictamine qué ha pasado aquí. Es evidente que hay unos indicios, parte de lesiones, hay declaraciones juradas de varios testigos que ya se han puesto en los departamentos pertinentes y hay indicios, evidentemente, pero no hay prueba videográfica y, insisto, deberá ser un juez quien dictamine qué ha pasado aquí. Lo que es evidente es que hay un parte médico donde se habla de una contusión cervical, de un traumatismo cervical, y eso normalmente es como consecuencia de un golpe, ¿no? Lo que no sabemos es en cómo se produjo el golpe. Sí lo sabemos a través de las versiones del Jove español, de su cuerpo técnico, en este caso de Sergio Ruiz. Lo que a mí más me preocupa a esta hora de la tarde, ¿sabéis qué es? Que Enzo, que es el futbolista que presuntamente ha recibido esa agresión y que cayó desplomado, inconsciente, en el terreno de juego donde estuvo 20 minutos, como relataba de manera sobrecogedora su madre el pasado martes aquí en COPE, lo que más me preocupa ahora mismo es que Enzo recupere la ilusión por volver a jugar al fútbol. Eso es lo que ahora mismo deberíamos estar dirimiendo, en lugar de si hacemos comunicados para un lado, para el otro, y a ver quién tiene razón, ¿no? Aquí hay un chico, o seguramente haya dos, sufriendo, pero uno con problemas de salud serios. Y realmente es por el que deberíamos todos pensar y sobre todo que pudiera volver a tener ilusión por jugar al fútbol. Esto y la educación a nivel de fútbol base. No puede volver a pasar todo esto que estamos viviendo, el clima de tensión que se vive en el fútbol base, como comentábamos el pasado martes. Así que os iremos informando conforme vayan produciéndose novedades. Ahora mismo ahí queda la cosa. El Santa Pola niega rotundamente la agresión. El Jove acude a la vía judicial a través de, en este caso, de la madre del menor, y a través de la vía también federativa con esa denuncia de agresión. Veremos en ambas vías en qué queda la cosa. Seguramente la vía federativa pues tenga un recorrido más corto, la vía judicial tengamos que esperar varias semanas o varios meses hasta conocer una sentencia. Está Quique Sánchez en los mandos técnicos. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Enseguida analizamos el fin de semana. Primera toma de contacto con el partido que va a tener el Hércules en Tarrasa. Domingo, 6 de la tarde, 6 menos 20, cita con el tiempo de juego de la cadena COPE. Buscamos sensaciones también del rival con el especialista en la categoría, comentarista habitual de la cadena COPE, Toni Torres. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El Tarrasa, Hércules Tarrasa. ¿Cómo ves el partido y sensación de que es una piedra de toque dura para el equipo de Torrecilla?
Sí, y más después de los partidos en San Andreu y en Europa, ¿no? Estos partidos allí en Cataluña, en un campo artificial, aunque sí es cierto que es un campo amplio y grande y de césped prácticamente nuevo, pero sí es verdad que a pesar de que empezó mal, es de las plantillas en aquella zona de las mejor convencionadas, creo yo. Tiene jugadores arriba, sobre todo, como Aitani Parera, centro del campo de Gil Montadas, atrás Lucas Viña. O sea, es un equipo de los que yo pensaba que estarían arriba. Bueno, de hecho puede estar, pero con el mal arranque que hizo, pues bueno, parece que está ahí un poquito anclado en la zona baja, pero seguramente es un equipo que va a remontar posiciones.
Se ha ordenado un poquito el equipo y ha vuelto a ser competitivo con el cambio de entrenador, ¿no? Me parece.
Sí, la verdad es que él encajó 7 goles en las primeras 2 jornadas, 0 puntos. El entrenador queda muy tocado y sí, con el cambio parece que se han ajustado un poquito más, ya no encajan tanto, ya van ganando. Pero ya te digo, es una plantilla de las de la zona catalana, de las mejores, te diría yo.
Sí, y luego no has nombrado Jordi Cano, este que hace bastantes goles, hizo el gol de Copa, me parece, con el Albacete, y dos en el Rico Pérez de penalti, en aquel partido donde hubo un pique ahí con aficionados en ese partido. El año pasado el Hércules no le ganó ningún partido a este Tarrasa. Perdió allí 3-1 y en el Rico Pérez acabó empatando a 2. Un partido que dominaba con dos goles de Michel y luego la segunda parte los goles de Jordi Cano, que volverá a enfrentarse al Hércules. Se le suele dar bastante bien el equipo blanquiazul. Vamos a ver si no hay síndrome del césped artificial en Barcelona, al hilo de lo que comenta Toni Torres, por lo del Europa y lo del San Andreu. Y el equipo va como líder. Es importante, ¿no?, dar ese golpe de autoridad, decir, defiendo liderato, llego aquí y también gano, ¿no, Toni?
Sí, además, a ver qué partidos hay también por ahí, que hay muchos partidos complicados también para los rivales. Yo creo que el Hércules, como hemos ido hablando ya durante todo el año, va a ir abriendo pequeñas brechas, y como va a fallar poco, el resto sí que va a fallar. Entonces, imagínate, ganar en Tarrasa sería dar un otro golpe más de autoridad, porque seguramente los rivales de atrás irán pinchando, aunque va a ser un partido complicado, está claro, pero el Hércules, como también hemos dicho, gana partidos sin brillantez, gana cuando está bien, gana cuando está mal, excepto cuando ha visitado los artificiales de Cataluña, que se le complican un poquito. Entonces, tiene esas dos vértices, ¿no? A ver qué Hércules nos encontramos.
Hay un Lleida Torrent este fin de semana, hay un Badalona San Andreu este fin de semana, y también un partido, el del Europa en Alcira. Digamos que, parece que el Europa puede tenerlo un poquito más asequible, los otros dos tienen partidos complicados, se enfrentan entre los de arriba. Si el Hércules es capaz de sacar un buen resultado en Tarrasa, va a pegar evidentemente un tirón importante en la competición. ¿El otro día te gustó el Hércules o tuvo demasiados problemas ante la Nucía, ¿no? Le costó ganar el partido, no fue el partido más brillante, pero lo que tú dices, hasta en los días menos buenos el equipo gana, ¿no?
Sí, yo creo que fue un partido muy igualado, pero de ahí vienen las inercias y las flechitas hacia arriba o hacia abajo. Está claro que el Hércules, yo creo que tiró una vez entre los tres palos y marcó, y la Nucía creo que tiró un par y no marcó. Quizá un partido de empate hubiese sido más justo, pero al final el que más quiere a lo mejor se lleva al partido, ¿no? El que más quiere hacer gol. Entonces, lo que hemos hablado, cuando está bien gana y cuando no está bien también. Entonces, signos totales de que este año puede ser el año del Hércules.
El único problema que vemos en el horizonte, Toni, no sé si coincide, es el tema de que se tuerza todo por el camino de las lesiones, ¿no? Que ya ha tenido el equipo la de Marcos Méndez, la de Coscía, ahora otra vez la de Nico Espinosa. Lo de Nico sí que puede ser preocupante por mentalmente el chaval, ¿no? Que estaba ahora en un gran momento, empezaba a salir del agujero y otra vez vuelve a caer, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que eso a un futbolista que ha pasado tantos problemas con las lesiones, eso acaba reforzándose, seguramente tendrá la ayuda y apoyo de todo el mundo. Y aunque cuesta recuperarse anémicamente, pero seguramente volverá a ser el mismo. Además, sí que es una lástima porque llevaba dos partidos muy, muy buenos pero el equipo tiene gente suficiente como para suplirle con garantías, ¿no?
La Nucía va a Paterna con el Valencia Mestalla. A ver, no es el Valencia Mestalla de otras ocasiones, pero la Nucía tampoco, evidentemente, ¿no?
No, está claro que no es un partido cómodo para ninguno de los dos, porque los dos están abajo. Pero bueno, habrá que jugarlo. Es que la Nucía este año se enfrenta casi siempre a los rivales que deja el Hércules o los va dejando. Entonces, como les llegan heridos y tocados, pues...
Nunca sabes si eso es bueno o no. Nunca sabes si eso es bueno o no.
Es verdad.
Bueno, Toni, gracias por estar en este tiempo de análisis y aportarnos un poquito de sensaciones sobre el rival que va a tener el Hércules el domingo a las 6 de la tarde en el Olympic de Tarrasa, Campo Grande, como ha dicho Toni. O sea que césped artificial nuevo. En teoría, el campo esta vez no debe ser ni mucho menos una excusa. Gracias, Toni. Feliz fin de semana. Un abrazo grande.
A vosotros igualmente. Un abrazo.
Bueno, mañana vamos a estar evidentemente también con todas las previas del fin de semana, de todo lo que se nos viene encima. Tenemos el sábado un Algeciras Intercity. Mañana la previa aquí también con Carlos Cuenca. Un Intercity que puede meterse en zona playoff de ascenso a segunda división si gana al conjunto de Lolo Escobar. Son rivales directos, los dos con 18 puntos en la clasificación. Mañana vamos a estar aquí con la previa del baloncesto del HL Alicante, de la Fundación Lucentum. Juega mañana 9 menos cuarto ante Guipúzcoa. Partidazo, ¿eh? Lucentum viene con la flecha hacia arriba después de las dos últimas victorias, así que quiere poner balance positivo en su clasificación, ponerse con 4 victorias y 3 derrotas el equipo de Antonio Pérez. Y mañana también hablaremos de balonmano en Deportes COPE, porque hay partidazo. Estamos pendientes de Agustinos y de EON Orneo Alicante, pero este fin de semana el Orneo, que está arriba, tiene un partido para consolidar que el equipo de Fernando Latorre va en serio. Juega en Ciudad Real, partidazo, de lo mejor que se puede ver seguro en la categoría. Así que toda la previa mañana aquí con Carlos Cuenca. Y ahora en un instante recibimos a Santos Patón, nuestro especialista en motor de la casa, para hablar del podcast 21 de Puesta a Punto. Lo tenéis disponible a las 5:30 y enseguida os contamos los contenidos. Así que dicho todo esto, enseguida nos centramos en la lesión de Nico Espinosa.
Concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Moviliza con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Al alma se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Es tiempo para descubrir Alma de Barra. Un espacio gastronómico donde sentirás cada sabor a mar y tierra. Donde podrás degustar grandes vinos. Descubrirás los arroces alicantinos y mariscos del Mediterráneo. Y si lo haces, solo pensarás en volver. Alma de Barra. En calle Antonio Galdo Chapuli 15, junto a calle de las Setas, Alicante. Restaurantealmadebarra.com.
En Renault Japemasa celebramos contigo nuestro primer aniversario en Alicante.
Liquidamos 20 Renault Captur de ocasión con 3.000 euros de descuento.
Solo durante el mes de noviembre en unidades limitadas.
Solicita ya una cita en nuestros concesionarios de Alicante y San Vicente del Raspeig.
O en japemasa.com.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tenemos que hablar en Deportes COPE de la lesión de Nico Espinosa. Es uno de los temas del día. Parte médico del Hércules. Recordamos qué dice ese parte médico que ha hecho oficial el conjunto blanquiazul pasadas las 12 del mediodía. Rotura fibrilar de grado 1 en la unión miotendinosa proximal de la cabeza larga del bíceps femoral izquierdo. Pendiente de evolución. El Hércules no hablaba de un plazo de baja, pero bueno, pues sondeando, preguntando a diferentes especialistas, estamos hablando de mes y medio aproximadamente en un futbolista normal. No sé en el caso de Nico si será ese futbolista normal, porque hablamos ya también de un tema mental, ¿no? Y viene de una lesión larga, de una operación, en fin. Bueno, vamos a saludar a Pablo Navarro, que es fisioterapeuta profesional de alto nivel, que ha tratado a futbolistas del máximo nivel. De primera división del extranjero, está en su clínica, en la clínica Solaz. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran, un placer estar aquí contigo esta tarde.
Igualmente tenerte a ti, que dominas perfectamente este tipo de dolencias, este tipo de lesiones. Y bueno, así con el parte médico del Hércules, hemos sondeado mes y medio. No sé si estás de acuerdo, crees que es un plazo correcto para una lesión de este tipo en una pierna sana, ¿eh? Recordamos que a Nico se le operó de la otra pierna, de la derecha en este caso.
Bien, Juanfran, aquí lo primero que hay que analizar es sobre todo la individualidad del jugador. Es decir, podemos hablar de grandes lesiones o grandes grupos musculares que se lesionan. Precisamente el isquiotibial, el isquiosural, es uno de los que más se ven afectados. Eso está compuesto por 3 vientres musculares y uno de los donde recae principalmente la lesión muscular suele ser precisamente en el bíceps femoral. Uh-huh. El parte médico que presenta Nico es una lesión en la zona de la unión miotendinosa. Para que te hagas una idea, es donde la fibra muscular une y va formando el tendón, que en cada tipo muscular o cada vientre muscular tiene una arquitectura diferente. En este caso, por la peculiaridad que presenta el bíceps femoral, es uno de los más complejos, ya que también genera un movimiento fásico bastante, bastante amplio. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El grado de lesión muscular que ha tenido es leve, por así decir, es un grado 1, es considerablemente plausible la recuperación, pero el tipo de características que ha sufrido el tejido hace que este tipo de lesiones haya que gestionarlas con más calma. Para que te hagas una idea.
Es además una zona delicada, ¿no? Es un músculo delicado, que no es otro.
Es un músculo delicado y también la zona donde se afecta es donde se transmite toda la fuerza de la contracción del músculo a la zona del tendón, que es la que va a almacenar la energía y a hacer posible el movimiento y la estabilidad a nivel
claro,
dinámico.
Esto que dices es muy importante, porque estamos hablando de un futbolista tremendamente explosivo, o sea, que él es de arrancadas en parado y pone toda la maquinaria en marcha a lo bestia, ¿no? Que no es el típico que está corriendo todo el partido en diésel, que a lo mejor hace arrancadas menos explosivas. Él necesita esa explosividad y por ahí, a lo mejor, por lo que estás contando ahora, Pablo, hay que tener cuidado, ¿no?
Exacto, sí, sobre todo por las características del tipo de lesión, pero también de la posición. En su caso, al ser un delantero y al ser más explosivo el tipo de gestos que hace, siempre hay que tener esto en cuenta a la hora de los tiempos mínimos de maduración. Uh-huh. Cuando se habla de mes y medio, digamos que son lo que se cataloga hoy en día como tiempos mínimos de maduración a nivel de las lesiones miotendinosas. Por lo tanto, en estos tiempos, sobre 40 días, deberían respetarse. Y más allá viendo los antecedentes que presenta el futbolista. Sí. Al ser grado 1 en una pierna sana, si las características del futbolista lo condicionase, se podría incluso acortar los tiempos de recuperación considerablemente, siempre generando un buen tratamiento y una fase de readaptación correcta. Sí. En el caso de Nicolás, el consejo que se podría mantener o que se le podría dar desde la parte de vista profesional es aprovechar los tiempos de recuperación, de maduración del tejido, sobre todo para favorecer un proceso cicatricial correcto y que no genere una alteración hipertrófica de ese nexo de unión entre la fibra muscular y el tendón, pero también que aproveche para trabajar la readaptación de otras lesiones que ha tenido, ya que cuando un deportista ha tenido varias recidivas o varias lesiones diferentes, hay que hacer un análisis específico de los diferentes factores, como inhibiciones neuromusculares o alteraciones del esquema uh-huh. motor que pueda presentar el deportista.
Sí, él ha tenido en la otra pierna, pues, se tuvo que operar para solucionar un problema que se repetía constantemente, cada vez que volvía se volvía a romper en esa misma zona y además también una lesión de ligamento de rodilla, o sea, estamos hablando de que ha tenido, para tener 23 años, que creo que es donde está Nico ahora de edad, estamos hablando de una lista de lesiones importantes y todas ellas de cierta gravedad. Entonces ahora vamos a la otra pierna, vamos con otro problema en el bíceps femoral y hay que tener mucho cuidado. Mentalmente, me preocupa esto, Pablo. Yo no sé si en tu clínica también tenéis en cuenta este detalle, porque mentalmente el chico, claro, miedo debe tener, porque ve que cada vez que empieza vuelve a tener un problema, ¿no?
Exacto. Ese es uno de los principales motivos que hay que tener en cuenta todo esto, porque también el futbolista o el deportista, una vez se ha lesionado o cuando ha tenido varias recidivas, al final lo que genera es un miedo al movimiento y siempre va habiendo diferentes sensaciones. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esto. El miedo al movimiento o la sensación de sobreprotección que pueda tener la musculatura hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso también favorece un aumento de tono muscular, un retraso en los tiempos de activación y desactivación del músculo, y al fin y al cabo esto puede favorecer, por supuesto, un aumento del riesgo de lesión muscular.
Bueno, Pablo, para ir terminando, sería importante también entrar en profundidad en otros temas, ¿no? Nutrición, descanso, estrés, porque las lesiones musculares son producto de lo que pasa en el terreno de juego, de arrancadas bruscas, explosivas, pero también puede tener una influencia directa en el estilo de vida, ¿no?
Sí, todo juega un papel muy importante. Al final tú piensas que en una lesión muscular hay un factor múltiple donde entra en juego diferentes porcentajes de implicación. Uno es el estrés mecánico, que es el que más se le puede acuñar a una sobrecarga o un gesto puntual, pero claro, todo el tema de falta de sueño, de aclimatación, de estrés, de una alteración en la nutrición, todo, o de falta de hidratación, todo esto tiene una relación directa con la lesión muscular. Por lo tanto, al final es un abordaje multidisciplinar que habría que realizar en un deportista como es Nicolás para poder realizar un buen tratamiento con un enfoque completo que le permita recuperarse y sobre todo evitar la cantidad de recaídas que está teniendo.
Ha habido muchos futbolistas o muchos ejemplos, Pablo, que han conseguido salvar situaciones muscularmente parecidas, ¿no? De grandes Exacto. estrellas que hemos visto, cómo han reordenado de alguna manera su vida, su alimentación, su aspecto mental, y todo ha hecho que prácticamente no sufran lesiones musculares, o muy pocas, ¿no?
Exacto. Sí, al final es muy importante todo lo que es el manejo durante la temporada y hacer un buen trabajo de prevención es clave. Y una vez sucede la lesión, sobre todo ponerse echar toda la carne al asador para hacer un enfoque completo del deportista. Por eso el consejo que se le podría dar es que no solo se conforme con los recursos que tiene, sino que vea a un especialista complementario para que le puedan asesorar y gestionar y que trabajen en conjunto con el club. Yo creo que es, desde mi punto de vista, sí. la mejor forma de trabajar cara al deportista, trabajar siempre en asociación a los profesionales del club, pero darle algún recurso que pueda estar en deficitario.
Pablo Navarro, muchas gracias por estar en la cadena COPE, Clínica Solaz. Estamos en permanente contacto. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Repasando por aquí muchas lesiones de Nico Espinosa. Hemos hablado de la rotura del ligamento cruzado justo antes de la pandemia de 2020. La operación de esa grave lesión muscular que sufrió la pasada temporada. Pero además de todo eso, también fue intervenido de una fractura del radio de su brazo izquierdo. Ahora y otras muchas más lesiones musculares, 23 años recién cumplidos, hablamos de Nico Espinosa, hablamos de un chaval que en la cantera pues estaba por delante de Abde. El otro día Eduardo Rodríguez decía, es que este es vertical y tiene nivel Abde, hablaba de nivel Abde, imaginaros nivel de primera división, si las lesiones le respetaran. Pues vamos a ver si el Hércules pone todos los medios y el futbolista es capaz de, con todas las herramientas que le pongan, pues tratar de encontrar la regularidad, la continuidad que haga que salga a relucir todo su fútbol. Realmente es una pena que alguien, imaginaros, del nivel de Abde, seguramente muchas cosas, menos regate, más verticalidad, más explosividad, pues no pueda enlazar dos partidos o tres seguidos. Es de verdad una fatalidad. Así que el Hércules, yo creo que por una vez debería poner todo el cuidado y todo el mimo del mundo. Estamos en cuarta categoría y es verdad que los medios que hay a disposición de los futbolistas son los que son, pero en este caso yo creo que el esfuerzo merecería la pena de cuidar al máximo todos los detalles, el aspecto mental, el aspecto de nutrición, el aspecto de una readaptación progresiva, de los tiempos. Me consta que Rubén Torrecilla los intenta calibrar al máximo, pero incluso aún más, decía el otro día Lucas Verdú. Yo cuando lo vi en Copa no le vi sentido, ¿no? Venía de un esfuerzo titánico en Valencia, en Paterna, como titular. Queríamos que fuera titular el día de la Nucía, y esos minutillos ahí el día del Burgos no les veo sentido, ¿no? Bueno, pues también cuidar bien esos minutos, bueno, todo, el descanso, el estrés que pueda recibir también, porque Nico lleva lo suyo, ¿eh? Es alicantino, herculano, sabe que la gente espera mucho de él, viene con un serial de lesiones amplio, y cada vez que sale al Rico Pérez, pues, o a jugar, hay un nivel alto de presión, ¿no? ¿Cómo lo lleva eso? Eso también puede afectar. Bueno, ojalá se encuentre la solución de verdad, porque nos estamos perdiendo un futbolista tremendo, tremendo. En segundos llegamos a las 3:55. Una pausa, unos consejos rápidos y enseguida viene Santos Patón con toda la agenda de motor del fin de semana.
En Grupo Japemasa cumplimos un año en Alicante.
Y queremos celebrarlo contigo haciéndote sentir la pasión a los mandos de tu Renault y Dacia.
Ven a vernos a uno de nuestros 5 concesionarios en Alicante.
Petrer,
Finestrat,
Alcoy Concentaina,
San Vicente
y Alicante.
Grupo Japemasa, tu concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante. Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Mamás y papás, los niños y niñas vamos a entrar al cole. Por favor, respeta los pasos de peatones y circula con precaución.
Este es un mensaje de Cupra Prim Torrecillas, en carretera Ocaña 33, muy cerca de Mercalicante.
Grupo Prim, elevamos Cupra a otro nivel.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
A punto, ya está cocinándose el capítulo 21 de esta primera temporada de Puesta a Punto en COPE Alicante. Está con las manos en la masa Santos Patón, nuestro especialista en motor. Hola, Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Bueno, estamos aquí ya encarando el fin de semana. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy?
Tenemos que centrar en el día de hoy. ¿Has mirado bien el calendario en tu móvil?
9 de noviembre, ¿no?
Sí, 9 de noviembre.
9 del 11.
Quique, no sé si lo ha mirado. 9 del 11, lo acabas de decir.
9 del 11. ¿Qué sorpresa
911.
Me traes.
Hoy es el día de ese superdeportivo de la marca Porsche, que tanto nos gusta. Hoy es el 911, su día mundial, por lo cual te voy a contar luego la historia del porqué de este nombre, de este modelo tan icónico.
Tenemos
tan
conversaciones de paddock hoy. Exacto, en Puesta a Punto, ¿no?
Porque te voy a decir un pequeño adelanto, no se iba a llamar 911. Hubo una marca francesa llamada Peugeot que dijo que el nombre que le iban a poner, bueno, el número que le iban a poner, que no. Entonces,
que ya lo tenían ellos, ¿no?
Luego, qué chula la historia.
Es que tenemos todo eso. Tenemos protagonistas, tenemos información de las marcas, tenemos competición y también tenemos historia. Historia del motor.
Y divertidas.
Entonces, la cena de hoy se la nos invita a Perfecto Palacio.
Seguro.
¿No? Nuestro buen amigo de Centro Porsche Alicante. ¿Qué vamos a tener?
Sí. Vamos a tener otra marca que nos gusta también bastante. Y que nos recuerda a todoterrenos. Si decimos todoterrenos, te pueden venir dos imágenes a la cabeza. O ese Land Rover Defender de toda la vida que llevaban en el campo, o el Suzuki Vitara.
Hombre, mítico.
Que nos recuerda la playa, la arena. A mí me gustaba mucho ese modelo tres puertas, que en la zona de atrás era como descapotable, que llevaba una barra y te ponías ahí de pie. Pues nos gusta mucho. Pues vamos a tener hoy a su presidente, al presidente de Suzuki España, lo vamos a tener hoy en nuestro programa.
Además ha estado en Tokio con todas las últimas novedades de la marca, ¿no? Que nos va a contar y a desvelar detalles de Suzuki para, bueno, los amantes de este clásico, pues que sepan que se ha modernizado bastante.
Así es, además fíjate, la feria del automóvil en Tokio, o sea, tiene que ser una auténtica barbaridad y una pasada poder estar allí. Y vamos a hablar pues de modelos como el Vitara, vamos a hablar del Suzuki Swift, que es ese modelo pequeño pero que tiene su versión Sport, que nos encanta. Y luego además vamos a tener aquí al piloto alicantino, a JJ
Algo
Pérez.
Algo de competición tenemos que hacer, evidentemente.
Sí, como siempre estamos ahí con la competición. Que yo voy a intentar, y tú también, sacarle qué va a hacer a partir del 2024, porque estuvo en la Nucía, lo hizo muy bien, quedó en un quinto puesto.
Es uno de los pilotos jóvenes más importantes que tenemos por aquí, ¿eh? O sea, hay que seguirlo de cerca.
Y de la mano de Renault, porque compitió con ese Renault Clio, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta y vamos a estar muy pendientes de toda su actualidad, Juanfran,
¿no? Y luego la agenda del fin de semana, ¿no? Que mañana la repasaremos aquí con Carlos Cuenca, pero también alguna pincelada hoy dejamos en
vamos
el capítulo.
Vamos a estar ahí muy pendiente de ese gran premio de MotoGP. se van acabando las carreras. Vamos a estar muy pendientes de Dani Holgado, a ver qué tal se
le sale. Es el momento, o reacciona o se eleva al Mundial.
Sí, porque luego ya nos vamos para Valencia, ese gran premio que tenemos aquí al ladito.
Que, por cierto, coincide con el Atlético Saguntino Hércules. Sí. Ya hay fecha para el Atlético Saguntino Hércules, que es domingo a las 12, va a coincidir con las carreras.
Con las carreras, o sea que vamos a estar ahí en la provincia de Valencia.
Hay que elegir una cosa u otra. Pero bueno, nosotros nos repartimos. Santos se va a las carreras y nosotros nos vamos al campo del Saguntino. Te escuchamos, nada, en hora y media está el podcast disponible. Gracias, Santos.
Gracias a ti.
Son las 4, sigue la tarde. Pilar Cisneros, Fernando de Haro, adiós.